saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia de martes, que son Gabriel Papa, buenos días.
Buenos días.
Javier Riadedo, ¿cómo te va?
¿Qué tal?
Juan Carlos Dollenar, ¿cómo andás?
Muy bien, muy buenos días.
Y Adolfo Garcés, alias Fito.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Popular Fito.
¿Qué les parece si nos ocupamos de este tema que ya tuvo varios encares en la mañana de hoy, incluyendo el espacio anterior? El anuncio que formalizó ayer el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, el gobierno prepara un proyecto de ley destinado a prevenir conflictos y regular las ocupaciones de lugares de trabajo.
Luego de haber trabajado en el tema de ocupaciones con la comisión que designamos adentro del ministerio, pensamos que hay que recorrer el camino de la elaboración de una ley que prevenga las ocupaciones y los conflictos, y a la vez esa misma prevención que contenga elementos de regulación.
Bonomi explicaba que se tomará como base el decreto de prevención de conflictos aprobado en octubre del año pasado y que prevé una serie de etapas de conciliación antes de llegar al extremo de que se planteen medidas de lucha.
Cuando aparezca un problema, ese problema tiene que ser llevado a la empresa para negociar en un ámbito bipartito. Si no hay acuerdo, tiene que ir a la Dirección Nacional de Trabajo. Si no hay acuerdo, tiene que ir a el Consejo de Salarios, y si ahí no hay acuerdo, bueno, cada cual sigue su camino, pero que recorra esos ámbitos ya establece que lo tiene que hacer respaldado por las posiciones sindicales. No pueden ser las minorías sindicales las que recorran ese camino.
Vamos a una primera ronda rápida de opiniones a propósito de esta iniciativa. Javier, ¿cómo lo ves?
Y una cosa es cómo se comunica este tipo de decisiones, otra cosa es que es lo que uno tiene que tratar de leer entre líneas que hay detrás de ellas. Es evidente que si ahora se viene con un tema de una ley de estas características es porque no se está conforme con el status quo, que incluye una derogación de un primer decreto y una aprobación de un segundo en octubre. Es decir, que parece claro que ese marco, sumado a un despertar de ocupaciones como hongos después de la lluvia, es un contexto que al gobierno y en particular quizá al presidente, por algunos trascendidos de prensa que según dicen le encomendó al ministro avanzar por este lado, requiere un ajuste y un cambio.
Gabriel, una primera entrada con el tema.
Sí, yo creo que estamos ante un ajuste posiblemente en el principal aporte hasta ahora, creo, de este gobierno del encuentro progresista, que es el cambio de las reglas de juego en el plano laboral, con las convocatorias a los consejos de salario, las negociaciones colectivas, la ley de foro sindical. En ese marco se trata de avanzar en el ajuste de ese cambio de reglas de juego, a los efectos de que la asociación, el funcionamiento de la asociación entre capital y trabajo funcione más mejor, despeje dudas e incertidumbres.
Se está moviendo el péndulo, han dicho en algunas conversaciones, sobre todo fuera de micrófono, algunos representantes del gobierno, ¿no? Primero quizás se fue demasiado para un lado tratando de compensar carencias que se veía que en materia de relaciones laborales se arrastraban de gobiernos anteriores, ahora se está corriendo para el otro. ¿Cómo ves esa imagen,
sí, Carlos? Me parece una buena imagen, creo que pinta de alguna forma la situación. De todas maneras, creo que es el gobierno de izquierda que se está enfrentando a realidades que antes las manejó de forma distinta y que ahora, desde una posición de gobierno, se enfrenta con problemas conceptuales de fondo, ¿no? Y hace que la oposición y las propias cámaras empresariales también se ven obligados a enfrentarse con esas concepciones de fondo. La primera de ellas, la representatividad de la dirigencia sindical. Este no es un tema menor, pero fue un tema que de alguna forma siempre se los cabuló. O sea, en este país la dirigencia sindical en la gran mayoría de los casos es por voto secreto, universal en los sindicatos, con lo cual tiene una legitimación electoral importante, ¿verdad? Otra cosa es la legitimidad que puedan tener o que se ha cuestionado de las huelgas o de las ocupaciones, como se decía, por asamblea. Pero la elección de las dirigencias sindicales en este país, entonces, ahí hay un primer gran tema. ¿Se respeta o no? Este gobierno dice, nosotros vamos a respetar irrestrictamente la representación sindical, lo cual es muy bueno. Lo cual me parece muy bien. Y segundo gran tema conceptual que aparece acá es en el tema de la ocupación como afectando el derecho de propiedad del empresario frente a resoluciones del OIT que los gobiernos uruguayos han avalado, por otro lado, no olvidemos porque estamos dentro del OIT, en el cual se reconoce la ocupación como una extensión del derecho de huelga bajo ciertas condiciones de preservar la propiedad privada, obviamente, pero se la reconoce. Entonces, estos son los temas que están arriba de la mesa y sería bueno, y creo que este gobierno, creo que este Ministerio de Trabajo puede darle una solución y un encare, yo diría definitivo, por lo menos digo que ponga arriba de la mesa todos los elementos, se legisle al respecto y se lo respete de futuro.
Fito, y en un análisis político más general sobre qué significa esta decisión, digamos, en la línea del gobierno base.
Sí, a mí me parece que desde el punto de vista de los intereses del propio gobierno es un paso razonable, porque si uno revisa un poco el año pasado, la política económica liderada por Astori, que generó muchas más satisfacciones que preocupaciones al sector empresarial. Algunas preocupaciones generó. Recordemos, por ejemplo, el tema de la discusión sobre el tipo de cambio, ¿no? Pero en general, los empresarios parecen estar muy conformes con la conducción.
Es el único punto, básicamente,
de la política económica. Claro, y el otro tema es con las cámaras, con los empresarios rurales y todo el tema del endeudamiento interno.
No, ¿no? Parcial, ¿no? No
todos los empresarios rurales. Por eso, en general, uno diría, muchas más satisfacciones que preocupaciones. Es lo que me parece que viven o sienten los empresarios respecto a la política económica. Me parece que respecto a la política del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es un poco al revés, están mucho más preocupados que satisfechos, porque si bien el Ministerio, como hemos dicho, hemos compartido todos acá, el Ministerio de Eduardo Bonomi ha tenido, yo creo que una política muy abierta de negociar, de entenderse con los empresarios, las principales iniciativas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le generaron profundos recelos al empresariado, ¿no? Recordemos, el decreto que derogó el otro decreto que prohibía las ocupaciones.
Bueno, pero
los consejos de salario.
Esa derogación no fue del Ministerio de Trabajo.
Es verdad, tenés razón, pero
una derogación resuelta por el
conceptualmente del Ministerio. Pero conceptualmente, lo que está vinculado.
Se preocupó muy bien de aclarar que no había sido.
Tenés razón, vale la aclaración.
Sí, después con el tiempo incluso dijo que no la habría resuelto, ¿no?
Está bien, vale la aclaración. De todas maneras, las principales iniciativas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le generaron a los empresarios bastante preocupación y la percepción de que el gobierno inclinaba demasiado el péndulo para el lado de los trabajadores.
Hablando del péndulo, si nos asociamos a la teoría del péndulo y con una cierta perspectiva histórica, yo creo que tenemos, no sé, que 30 años para adelante de movimiento de péndulo, porque a escala nacional y a escala histórica, digo, no vamos a complicar la tertulia, pero el desarrollo del capitalismo, la sociedad de consumo, el fordismo que se llama, fue resultado de una colaboración capital-trabajo de la mano de sindicatos fuertes, ampliación de las posibilidades de consumo de las clases medias, estado benefactor, en un equilibrio de fuerzas que se rompió a partir de los 70 en el mundo y en el Uruguay. Decía, bueno, vamos a no complicarla, pero desde por lo menos 30 años que hay el péndulo hacia un lado en el Uruguay y en el mundo. Aquí lo que estamos es, por cierto, como decíamos, un gobierno de izquierda que hace cuestiones de izquierda, aumenta la calidad de la vida democrática en la empresa. Y esto, que es ley de fuero sindical, etcétera, es posible que no tenga el beneplácito de sectores empresariales que han estado acostumbrados a vivir con el péndulo para el otro lado.
Está bien, pero tú estarás de acuerdo
que desde el punto de vista de los intereses del propio gobierno es fundamental tener una buena relación con los empresarios.
Sí,
¿no?
Y con los trabajadores.
Pero con los empresarios también. En eso el gobierno está resultando, desde mi punto de vista, muy equilibrado, ¿no? En el relacionamiento con ambos sectores laborales.
Vamos a sacar el promedio de todas las carteras.
Claro, no, digo, pero en materia, perdón, en materia laboral, ¿no? Digo, en materia laboral creo que está siendo bastante equilibrado. Tengamos en cuenta que este decreto o ley, digo, que finalmente va a complicar los procesos de para llegar a un conflicto, porque lo hace pasar por determinadas instancias de mediación, con lo cual va a terminar con los paros salvajes, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Que se hacía el paro y después se entraba a conversar con las patronales, incluso se va a darse este año situaciones de ocupación y después nos ponemos a conversar. Esto, este mecanismo que pone el gobierno, que lo va a hacer obligatorio, lleva a que sea más difícil llegar a situaciones extremas en las medidas de lucha de los trabajadores, con lo cual yo entendería que los empresarios deberían estar, si se quiere, agradecidos
a
esta medida, y esto es lo que el PCT está viendo con mucha preocupación, pero yo diría que fundamentalmente va a terminar con las medidas de los sindicatos más radicales, que en este país hay mucho, creo que eso es lo que este gobierno está tratando de hacer. Y por otro lado está defendiendo a los sindicatos, lo cual también me parece, yo decía hoy, me parece una medida acertada en cuanto a la representatividad de su dirigencia y al reconocimiento que debe tener su dirigencia y terminar con aquello que la mayoría de los trabajadores no están de acuerdo con lo que la dirigencia sindical resolvió, que no deja de ser una entelequia, digo, ¿quién me demuestra esas cosas cuando las dirigencias sindicales tienen detrás el respaldo electoral en el momento de su elección? Es como aquello que los gobiernos no hacen, como decía el Frente Amplio que estaba en la oposición, que los gobiernos del Colorado no representaban a la mayoría de la población, y esto fue cierto hasta que en las últimas elecciones la mayoría de la población no votó a los Colorados, ¿verdad?
De todos modos aparece un punto ahí crítico, que es, bueno, suponiendo que fracasan las distintas instancias de conciliación, que bueno, que están previstas en ese decreto de prevención de conflictos, pero que después por lo visto se van a trasladar también a la ley, se llega a la ocupación. ¿Cómo se resuelve la ocupación? ¿Quiénes resuelven la ocupación? Allí está planteada una diferencia de criterios entre el sector empresarial, por ejemplo, que está diciendo a través de Horacio Castells, como escuchábamos más temprano, bueno, la ocupación la tendrían que resolver todos los trabajadores de la empresa por voto secreto.
¿Quién negocia en el Consejo de Salario?
Entonces, ¿el argumento cuál es? Que es un argumento que también han manejado algunos oyentes. Junto con el derecho a ocupar como extensión del derecho de huelga, también está el derecho a trabajar de quienes quieran seguir trabajando. ¿Cómo se compatibilizan esos dos derechos llegado el momento crítico de una ocupación?
Los empresarios están hablando de los plebiscitos, ¿verdad? Que llega determinado tipo de resoluciones que se hacen por plebiscito, lo cual es admisible. Existe en nuestras constituciones.
Pero no es en principio el criterio que...
Pero hay el de trabajo. Debería haber mecanismos, pero se le podrían dar mecanismos. Perdón, no, porque el Ministerio de Trabajo, yo me estoy olvidando un punto que parece sustancial, dice, no nos podemos meter en la vida interna de los sindicatos, que ellos se autorregulen. Esto parece increíble, dicho, en un país donde las universidades privadas están reguladas en su funcionamiento interno desde fuera. Las universidades privadas están reguladas en su funcionamiento interno desde fuera, pero no se puede regular el mecanismo de decisión de una ocupación de un sindicato. Bueno,
dos cosas. Un cambio de estilo que se nota también en esta oportunidad y que fue de las cosas que discutió más el sector empresarial el año pasado y con razón, cuando se manda un proyecto de ley en forma inconsulta de fuero sindical, ahora se va a convocar a todas las partes desde un principio para discutir lo que serán las bases de este proyecto de ley. Yo creo que eso es importante y cambia un poco el matiz y el estilo con que se trabaja. Pero escuchándolo a Gabriel, recién él habla de 30 años del péndulo para un extremo y uno podría extrapolar ese comentario y decir, bueno, estos 30 años han sido desastrosos para los trabajadores, entonces, pero sin embargo, en estos 30 años pasaron muchas cosas en la economía. Y me refiero a las dos variables más relevantes, que son precio y cantidad de trabajo, es decir, salario y empleo. En esos 30 años tuvimos momentos espectaculares de la economía con una tasa de desempleo estructural del 6, del 8%, y tuvimos momentos de 16 y 20% de desempleo. tuvimos momentos de crecimiento de salario real impresionantes, y momentos de caída fuerte, y esa situación hubiera pasado, y alguna combinación de las dos variables, independientemente del péndulo donde estuviera. Porque las leyes del mercado no se derogan con leyes que aprueban los gobiernos. Y eso lo va a ver Kirchner dentro de poco tiempo, ahora que quiere derogar la ley de oferta y demanda. Pero no, los gobiernos no pueden derogar ni la ley de la gravedad ni la ley de oferta y demanda.
Bueno, es un tema largo de discutir, pero yo sostengo, me parece que, el deterioro, el creciente aumento de las tasas de desempleo, escalón tras escalón, digamos, y cada vez cuesta bajar de esos escalones cada vez más, la economía muchas veces en esos ciclos cae, el desempleo aumenta, luego se recupera y el desempleo no baja en la misma cantidad, lo hemos visto en la misma magnitud, lo hemos visto, por ejemplo, en los últimos 2 años, lo mismo sucede con el ingreso, y creo que eso está asociado a un cambio de las reglas de juego en el plano laboral que hubo en el país y en el mundo desde la década del 70 en adelante.
Sí, yo creo, francamente, creo que el cambio más importante en Uruguay no se registró antes de la dictadura, se registró después de la dictadura, y fue el año 91, cuando se dejó de convocar los consejos de salarios, 90-91, 90 es por ahí, cuando se dejó de convocar los consejos de salarios.
Eso fue durante el gobierno del doctor Lacalle, ¿no?
Durante el gobierno del doctor Lacalle se deja de convocar los consejos salariales, y eso es un cambio realmente muy importante. Y creo que en todo caso el péndulo ahí sí se inclinó más bien para
el lado de la calle. Sí. El empleo siguió subiendo, el salario siguió subiendo. Bien. Y si no subió más fue porque habíamos votado un referéndum para subir las jubilaciones artificialmente. Y no del cuero salen las lonjas, no daba para todo. Pero, si hay boom de actividad, si hay demanda interna, si hay aumento del consumo interno, sube el empleo y sube el salario, eso está comprobado, donde quieras poner el péndulo.
Sí, pero también es cierto que desde el punto de vista de su organización, de su poder de movilización, los sindicatos se debilitaron extraordinariamente en los últimos 10 años, ligado a que se dejaron de convocar los consejos de salarios y a, me parece, al debilitamiento de algunos partidos de izquierda, en particular el Partido Comunista. Y creo que a la larga, el nivel de ingreso de los trabajadores en estos años se ha deteriorado.
Para poder negociar, dejando esta discusión para desarrollar otro día, porque creo que es bastante profunda. ¿Qué pronóstico hacen ustedes sobre la negociación en torno a este proyecto de ley? ¿Les parece que sale algo rápido? Ayer el ministro era bastante optimista, ¿qué impresión tienen?
Y la última vez que se negoció en una cuatripartita, creo que fueron 4 meses, y la negociación terminó frustrándose, que fue con la ley de fuero sindical.
Pero ya venía media sanción de diputados, ya venían las cartas vistas.
Sí, es cierto. Pero me parece que una cosa es la voluntad de negociar y otra cosa es que se pueda avanzar rápidamente. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Tema delicado.
Hugo Carlos, creo que no ha funcionado la cuatripartita en estos temas de fondo, no ha funcionado.
Postergando las discusiones sobre los boom y los crash, yo creo que es un tema de realmente estructural y que va a llevar su tiempo la discusión.
Bonomi decía hace unos minutos en la entrevista, aunque no se llegue a un acuerdo en esa comisión, a mí me parece importante como ministro que exista el intercambio y que se pueda recoger argumentos, elementos y herramientas de las distintas partes que estén representadas allí y, eventualmente terminar laudando por mayoría.
Acá los que van a tener que sensibilizarse son los dirigentes del PCNT, ¿no? Porque está claro que hay una especie de coalición entre, en este caso, entre el Ministerio y las Cámaras.